José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, Donald Trump ha comenzado su reinado. Hombre, ya sabemos que en Estados Unidos reyes no hay, pero a este sí le dejan.
Como si lo fuera, ¿no?
A este sí le dejan. De hecho, una de sus primeras medidas afecta, y además afecta directamente a la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la web de la Casa Blanca ya no está disponible, y mira que tú lo has intentado,
yo he intentado,
por
sí,
todas las posibilidades, pues no está disponible la página web en español, en
castellano.
Efectivamente,
tú intentas entrar en www.whitehouse.gov/español y entonces te sale un mensaje que dice que lo sentimos, pero no está disponible. Y si lo intentas hacer a través de la portada, como se podía también hacer antes, abajo del todo a la izquierda había un enlace que ha desaparecido. O sea, que eso ya no es posible, José Luis.
Bueno, es una decisión sorprendente, ¿eh? Sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de personas que hablan nuestra lengua, que hablan el español en Estados Unidos. Así lo explicaba el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, en declaraciones a COPE.
El número de hispanohablantes en Estados Unidos en estos momentos es de unos 58 millones. Lo que significan el 18% de la población, aproximadamente. Concretamente, la oficina del censo, que es de los Estados Unidos, espera que la población hispana dentro de 40-50 años pueda suponer el 23%. Hombre, infravalorar, despreciar, menospreciar un núcleo tan importante de la población no parece la medida más correcta de un presidente.
Este rechazo del nuevo ejecutivo norteamericano a nuestra lengua puede poner en peligro la expansión que el español vive en los Estados Unidos.
Efectivamente, él ayer dijo taxativamente, aquí solo inglés, aquí solo inglés. Bueno, si esa es la idea del gran país de Estados Unidos que él quiere hacer, un país que era un país de acogida y un país de libertad, pues es contradictorio. Que pueda condicionar, ciertamente. Que pueda tener efectos inmediatos o mediatos de restricción de uso o de que los latinos que allí están dejen de hablar el español, pues eso dependerá de las medidas concretas que vaya adoptando.
Que no parece fácil ponerle puertas al campo ni ponerle puertas al español. Pero lo cierto es que esta decisión viene además en un momento en el que el español se está consolidando como una lengua clave en el país, también en el ámbito económico, y nos lo decía García de la Concha, el director del Cervantes, desde el punto de vista no solo económico, también cultural en Estados Unidos.
Es una lengua de cultura, una lengua de gentes que se han hecho a sí mismos y que ocupan en estos momentos puestos de gran relieve, y que por otra parte no odian el inglés, sino todo lo contrario. Ellos quieren hablar inglés, ellos hablan inglés. Y por tanto es realmente incomprensible que se pueda adoptar, que un presidente pueda adoptar esa actitud.
Bueno, a ver qué pasa, José Luis, a ver si es algo puntual o la cosa sigue hacia adelante, incluso con medidas más restrictivas.
Una pena, una pena, pero sí. Yo estoy con el director del Instituto Cervantes. Es muy difícil, a pesar de que lo vaya a intentar, es muy difícil que Trump logre frenar la expansión del español en Estados Unidos, porque la comunidad hispana, es verdad que no está muy unida, pero es muy numerosa en Estados Unidos.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y dame la mano y vamos.
siempre me repasas, Pilar,
a ver,
en lo que están trabajando en la Universidad Estatal de San Francisco.
Sí, soy experta yo.
Has en encontrado esto. Un estudio que refleja que la felicidad está en las experiencias y está sobre todo en los recuerdos que vamos almacenando en la memoria.
Pues sí.
Bueno, con esa teoría, que ya digo que es de Pilar y que es de la Universidad Estatal de San Francisco, la familia Zapp es la más feliz del mundo.
Debe serlo,
la más,
¿no?,
feliz del mundo.
Debe serlo. A ver, Germán y Candelaria comenzaron su viaje alrededor del mundo hace, atención, 17 años, ¿eh? El 25 de enero del año 2000. Por el camino han ido reclutando a más viajeros, a Pampa, Teue, Paloma y Wallaby. Son sus cuatro hijos que han nacido en diferentes lugares del mundo, José Luis.
Bueno, esto es como una película, ¿eh? Como aquel también que tiene una novia en cada puerto. Ellos han tenido un hijo, ¿eh? Han tenido un hijo en cada puerto. Bueno, todos ellos tienen nombres de los lugares donde nacieron. Uh-huh. Esta es una familia, evidentemente, es una familia nómada. Y además lo hace con un coche de época, de 1928, que es su único hogar.
Pues claro, mira, ellos se consideran ciudadanos del mundo y a lo largo de toda esta travesía y con ese coche del que hablas, que la verdad es que es una pieza extraordinaria, han recorrido más de 300.000 kilómetros.
Bueno, mi coche no aguanta eso, ¿eh? Ya te lo digo. No aguanta eso. Germán, que es californiano, y Candelaria, que es argentina, ellos se conocieron hace 14 años.
Bueno, no, con desde... 14 años.
Ah, con 14.
Sí, muy pequeños. Se conocían desde pequeños.
Hace 14, no tienen más de 30. No tienen más de 30. Bueno, decidieron que iban a ser compañeros de viaje, además, desde el principio, ¿eh? Y además compañeros de viaje hasta la última de las consecuencias, de la manera más literal posible.
Y lo que comenzó como un viaje, pues de medio año, pues fíjate, se ha convertido en toda una vida en la que han conocido más de 70 países. Bueno, ahora este tramo, digamos, de ese viaje lo están pasando en España y aquí están con nosotros. Tenemos esa suerte de saludar en directo a Germán y a Candelaria. ¿Qué tal?
Ay,
hola,
¿sabes?
Buenas tardes.
Mira cómo se abrazan. Gracias. ¿Ves? Esto es que llevan 14 años, nada más.
Y no 17.
Y no 17.
Ay, oye, muchas gracias por dejarnos compartir. Estamos felices de estar en la Tierra Madre.
¿A cuál de los dos se le ocurre la idea?
A los dos.
A los dos.
A los dos, como vos decías, que contabas que desde muy pequeños que estamos juntos, es como que cuando uno crece juntos y la adolescencia, que estábamos de novios por 10 años, es como que ahí va creciendo el sueño, ¿no? Siempre te preguntás qué querés hacer cuando te cases o en el futuro. Y los dos teníamos el sueño de viajar, pero no con este coche, ¿eh? Este coche no estaba en el sueño, en realidad.
Sí, me costó convencer a la Candelaria que vayamos con este coche. No fue fácil tampoco convencer, es que lo traje en un camión grúa sin andar el coche este, así que bueno, lo que ella pensaba que se iba a romper todo el tiempo, fue verdad.
Bueno, la historia del coche también tiene mucho que ver con este viaje, porque si no el viaje no hubiera sido el mismo. Vamos a poner fotos en nuestras redes sociales,
sí,
porque el coche merece la pena verlo, ¿verdad?
Sí, es una
pieza de museo, aunque anda.
Imagínate, tiene las llantas que son de madera y tiene el motor de 1928, también podemos cocinar en el motor. Si vos querés un huevo duro, tenés que manejar unos 57 kilómetros, si querés un huevo pasado por agua, unos 30 y pico de kilómetros.
Claro, que es vuestra casa.
No, es re linda además, es re linda nuestra casa, que en realidad es pequeña, pero tenemos el jardín más grande del mundo. Y si no te gusta lo que vemos hoy, mañana cambiamos la vista.
Las mejores vistas.
Bueno, estáis en plena ruta. ¿De dónde venís y después de España hacia dónde vais?
Bueno, ahora estamos viniendo del mar Ártico, de Noruega, ya de Nordkap, y veníamos bajando.
Pues venís con buen color, ¿eh?
El frío.
Para venir del Ártico, venís con buen color.
El frío nos iba echando de allá arriba y decíamos, vamos para España, tenemos que ver el sol, tenemos que ver el cielo que nos hablan de España. Y bueno, acá estamos re contentos de haber llegado acá. Pero bueno, mucha gente me pregunta de dónde vienen, pero en realidad para nosotros, como es un 17 años continuo de viaje,
claro.
Que tendría que empezar a decir todos los países.
Pues entonces, ¿por dónde empezó el viaje?
Empezó en casa,
en Argentina.
Claro, pero el día anterior, antes de salir de casa, invitamos a todos nuestros familiares, a todos nuestros seres queridos que nos vengan a despedir al centro de Buenos Aires, al Obelisco, que es un lugar típico para empezar un viaje. Y no vino nadie. Es que no nos tenían fe.
No lo creían.
Mira,
claro,
la única que
decía,
vino...
mañana, ¿para qué vamos a ir a despedirse mañana? Nos van a llamar que volvieron porque se les rompió algo.
La única que vino fue la hermana de Candy porque la pasamos a buscar, porque si no tampoco venía. Así teníamos a una fotógrafa para sacar una foto en el lugar.
¿Pero habéis vuelto en este tiempo?
Cada 3 o 4 años vamos como... son nuestras vacaciones.
Y ahora se ven de otra manera, ¿no?
Ir a casa, claro, a no hacer nada, a no sacar fotos, a no estar todo el día planeando. Nuestras vacaciones es tener rutina, ¿viste? Saber a qué hora nos vamos a levantar, saber a qué hora vamos a desayunar, qué vamos a comer.
Todo al revés que ustedes.
Sí, sí. Oye, y en esos 300.000 kilómetros ya nos habéis contado que el coche de 1928, bien. ¿Y los niños?
Y los niños fabulosos, son unos viajeros excelentes. Se encuentran diversión en todo. Imagínate que fuimos a volar en globo arriba del río Nilo y en las dunas de Namibia, o hacer buceo o escalar montañas. Es siempre algo diferente, algo entretenido para ellos, y son muy buenos amigos, que eso es buenísimo, ¿no? Para cuando vamos en viaje, ellos en el coche es un momento de jugar y divertirse.
Además crecieron en un sueño, nacieron también en el sueño. Entonces, Dios quiera que ellos tengan mucha fe en su sueño. No es que le vamos a dar un sermón de decirles, hijos, vayan por su sueño, nosotros nos sacrificamos por usted. No, nosotros les demostramos que se puede. Así que Dios quiera que le tengan mucha, mucha fe en su sueño y se animen a ir, porque cumplir un sueño es cumplir con la vida.
O sea, no solo viajáis con vuestros hijos, es que vuestros hijos han nacido en ese sueño, en esa ruta, Pampa, Tehue, Paloma y Wallaby. Esto me resultó curioso, porque hay mucha gente que le da miedo viajar con niños pequeños, sí, sí, y con otras condiciones, de comodidad absoluta. Y sin embargo, fíjate vosotros, ¿qué les decís a todas estas personas?
Que no, si traen niños al mundo, hay que llevarlos a mostrárselo, porque es un mundo maravilloso. Se teme lo que no se conoce. Entonces, saquémosle ese miedo y vayamos a ver este maravilloso mundo, que realmente es un hogar bellísimo el que tenemos, el más lindo de todo el universo, con las mejores playas, delfines, elefantes, mariposas, comidas, música. Así que no hay que hacerle temer a lo que no se conoce, sino vayamos a conocer. Y ya darle de herencia un mundo entero para ellos, creo que es la mejor herencia que podemos dar. No tratemos de dejarle un trabajo, una carrera, un departamento, un piso, dicen ustedes, sino tratemos de dejarle un mundo de oportunidades.
Aparte, los chicos se adaptan a todo y disfrutan de todo. Mientras nosotros estábamos en la isla de Sumatra teniendo que bañarnos con un baldecito de agua, y agua fría, y nosotros dos así protestando, y los chicos ¡guay! Riéndose, jugando, encontrando la manera de jugar. O mientras vos decís, ¡ay, qué colchón duro este! Ellos encuentran siempre la manera de divertirse. Entonces ellos se adaptan, somos más nosotros los que nos hacemos problemas por ellos que
oye,
ellos
mismos. Una cosa más. Ahora que se acaba de clausurar Fitur, que es una feria en la que la gente viene pues para ver, descubrir sitios del mundo, con vosotros lo tenemos más fácil, ¿no? Porque sois Fitur en sí mismo. Entonces yo os quería preguntar, seguramente sea un problema, pero de todos los sitios del mundo que habéis visitado, ¿a cuál nos recomendaríais ir o cuál repetiríais vosotros?
Mira, yo cierro los ojos y las primeras imágenes de los lugares que he estado no son lugares, son personas. Yo quisiera estar de nuevo con esa señora, con esa familia, con ese amigo que hemos hecho en el camino. Estuvimos en más de 2.500 casas de familias hospedados. Y si vos me das un pasaje, yo me voy a visitar de nuevo a esa gente. Te sacaste la foto en la Estatua de la Libertad, ¿para qué vos vas a volver? Ya estuviste una hora ahí, no hay motivo, pero si te hiciste un amigo ahí, vas a poder volver un montón de tiempo, quedarte muchísimo tiempo. Realmente lo más lindo no son las 7 maravillas de este planeta, son las 7.000 millones de maravillas que Dios hizo, que son re lindas y están ahí para ser parte de tu sueño.
No se puede añadir más, ¿eh?
Es impresionante, sí. La verdad es que nos gustaría mucho hacer lo que vosotros hacéis. No somos lo suficientemente valientes, yo creo.
Yo creo que esa es la respuesta, efectivamente.
O sea, sí, no somos capaces de hacerlo.
Pues nada, Germán y Candelaria, que feliz viaje, ¿eh? Bueno, no vais a parar. Esto no para nunca, claro. Esto ya
vamos a Europa, nuestro último continente. Ya hicimos todos los demás. Así que, retornaremos a casa, retornaremos a Argentina.
¿Durante cuánto tiempo?
Ay, no sé.
Pero
por lo menos suficiente tiempo para escribir otro libro más. Ya escribimos un libro que se llama Atrapa tu sueño, y eso que nos ayuda a seguir. Pero bueno, cuando lleguemos a Argentina escribiremos más para motivar a más gente a ir por sus sueños.
Felicidades, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, chicos.
Todo es cuestión de empezar, animarse. Entonces haces un par de metros y oye, 300.000 kilómetros.
Bueno, mientras despedimos a los ZAP, la verdad es que un poco de envidia nos dan, ¿eh? Y además con esa alegría con que lo van contando por ahí, es increíble.
Bueno. Lo bien que lo cuentan y lo bien que se lo pasan, ¿eh?
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, te habla ahora de Carabanchel, que se viste de gala estos días. Este distrito madrileño celebra desde hoy la edición número 35 de la Semana de Cine, que ofrece la oportunidad de ver cada día cine español de estreno, con pases gratuitos.
Necesito dos misiles, Sam Seven. No deberías meterte ahí.
Me pagan bien.
Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles.
Es mi país.
Ajá, tu país es el dinero.
El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, que acabas de escuchar, Julieta, de Pedro Almodóvar, Kiki, El amor se hace, de Paco León, son algunas de las películas que se van a proyectar en este distrito y que después van a contar con parte del reparto para participar ya en un coloquio posterior. Enseguida vamos a dar más detalles de esta semana del cine, yo creo que cada vez un poquito más prestigiosa.
Pero antes nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Vamos a ver cómo están las calles de Madrid a esta hora, si hay novedades, si han acabado algunas de las incidencias que había en la conexión anterior. Jesús Machuqui, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues en principio han finalizado y por tanto la situación a esta hora es ya muy tranquila. Niveles de circulación muy bajos y, como decíamos, en principio no hay incidencias importantes que pudieran afectar a la circulación.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes 23 de enero, 1:22. ¿Qué es Noticia Madrid? Se lo vamos a preguntar a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Ángel, cuéntanos.
Hola, Pilar. Bueno, pues hasta ahora voy a destacar lo último en relación a ese extraño caso de la climatización en el templo de Debod. De acuerdo, que es un caso que ya nos tiene, bueno, viene casi de tan antiguo como el propio templo, sí, podríamos, ¿no?, decir.
Un misterio sin resolver.
Sí, un misterio sin resolver. Ya se suspendió una vez las visitas, se cerró a calicanto al público hace unos años. Bueno, pues ahora se ha vuelto a suspender en invierno porque el problema que tienen es el de siempre, que cuando hace calor la máquina no da aire frío y cuando hace frío la máquina no da aire calor, que no da calor. Entonces, pues es la que tenemos. Bueno, hoy han hablado de esto la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, porque, hombre, merece la pena visitarlo, y al final han quedado en que no se va a reabrir el templo de Debod hasta que no se arregle la climatización, y eso no será hasta que no tengan presupuesto de 2017. O sea que todavía va un poquito para largo.
Hay que ver, ¿eh? Qué difícil arreglar un sistema de climatización. Bueno, pues gracias, Ángel. Estas y otras noticias de Madrid serán ampliadas en el informativo regional. Y te cuento una cosa importante. Si tienes menos de 30 años y 19 euros, prepárate para disfrutar de la mejor ópera en el Teatro Real, porque con la tarifa única joven vas a poder conseguir las mejores butacas de último minuto por solo 19 euros en taquillas el mismo día de la función. No te pierdas el estreno de la ópera de Billy Budd el 31 de enero por solo 19 euros. Más información en teatroreal.com.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ir al gimnasio. Cambiarme de casa. Decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero en el Corte Inglés de San Chinarro, San José de Valderas y Méndez Álvaro.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Mira que he visto golazos, mira que he visto regates, mira que he visto dribbling, pero como los calzó con la salsa Romescu de Casa Jorge, pocas veces, madre mía. Y cómo están sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo, insuperable. Casa Jorge en Cartagena 104. Saldrás con el mejor sabor de boca. Reservas en el 91-416-92-44.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE. Hablamos de la semana número 35 del cine de Carabanchel. Además, atención, con los últimos estrenos de cine español y de manera gratuita en los centros culturales Lázaro Carreteri y San Francisco, La Prensa. Así que Esther Gómez es la concejal de Cultura del distrito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de películas españolas, pero además de muy reciente estreno, en muchos casos es una oportunidad muy buena para aquellas personas que a lo mejor no han acudido todavía al cine a verlas, para verlas en este festival, ¿no?
Sí, correcto. Además, películas muy buenas, de mucha calidad, como bien dices, y además muchas de ellas que están nominadas también para los Goya que se van a realizar en breve, así que animamos a que la gente vaya a ver el cine español y a ver estas grandes películas que vamos a emitir.
¿Cuántas películas en total se van a exhibir?
Pues mira, en total son 7 películas, una por día, más 2 pases también que va a haber matinales con 2 películas infantiles dirigido también a público infantil.
Durante toda esta semana que empezamos hoy, entiendo,
esta,
¿no?
Esta semana, sí. Hoy es la primera proyección y hasta el propio domingo, que será el acto de clausura y también la proyección de la última película.
No solo es la proyección, luego creo que también, bueno, pues hay un coloquio para, bueno, pues el que le apetezca, ¿no?, comentar la película, que se pueda quedar.
Correcto, sí, tenemos también coloquios después de la película con personal del propio equipo de la película, en algunos casos el director o actores o personal de producción, para que los vecinos y vecinas puedan hablar con ellos y puedan conocer cómo se hace una película, preguntar las cosas que tengan dudas o que tengan curiosidad y saber un poquito más cómo es esto del cine desde dentro.
Bueno, 35 semanas ya, la edición número 35, esto ya está más que consolidado, ¿no?
Sí. Sí, este es un gran festival de cine español consolidado ya desde hace muchísimos años. Lo empezó impulsando el movimiento asociativo del distrito de Carabanchel. Posteriormente ya la administración, el ayuntamiento empezó también a apoyar y la verdad es que es un gran festival y además bastante considerado dentro del entorno, tendría que deciros.
Oye, ¿cómo se consiguen las entradas? Porque entiendo que es gratuito, pero no sé si hay que apuntarse previamente o cómo se saca entrada en cualquier caso, porque si no se llenarán las salas o qué.
Claro, la entrada es libre hasta completar aforo, entonces lo único que se pide a la gente es que vaya con cierto tiempo pues para poder ir repartiendo las entradas, pero es libre hasta completar aforo.
¿Y a qué hora es?
Las proyecciones se realizan a las 7 de la tarde, empezamos con un corto, porque aparte del certamen de cine español tenemos un certamen de cortos también, que hace este año su 27ª edición, y es un concurso de cortos que en el que se nos han presentado en torno a 100 cortos, o sea que también bastante conocido.
Muy bien.
Primero se emite el corto de 7 a 7 y cuarto, luego empieza la película y luego después el coloquio.
Muy bien, pues en esta semana ya 35 de cine de Carabanchel, muy exitosa, por eso lleva 35 años celebrándose y que comienza de nuevo justamente hoy, lunes, en este 23 de enero. Esther Gómez, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un placer. Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la 1:30 del mediodía de este lunes 23 de enero, así que es un buen momento para saber qué estamos contando y qué más vamos a contar también en este mediodía a partir de las 2. Hoy es una de esas jornadas en las que seguramente en los bancos tienen un poquito más de trabajo, entre otras cosas porque empieza ya a correr ese plazo para que los usuarios que pagaron de más, porque en sus hipotecas tenían una cláusula suelo, empiecen a recibir su dinero. Hoy hemos escuchado muchos casos en Herrera, en COPE, y lo que hemos hecho también es pasarnos por varias oficinas bancarias para saber si efectivamente los usuarios que pagaron de más por esa cláusula suelo en sus hipotecas están empezando ya a pedir información. Hoy lo que empieza a correr es ese plazo de un mes para que las entidades bancarias sean, esto es importante, ¿eh?, para que sean ellas, las entidades bancarias, quienes se pongan en contacto con los usuarios para decirles, mire, usted tenía efectivamente esa cláusula suelo, en virtud de esa cláusula y después de las decisiones judiciales en Europa, pues usted pagó tanto de más, véngase usted a la oficina y hablamos a partir de ahora, podemos incluso llegar a negociar en cuanto a la cantidad y en cuanto a la forma en la que se devuelve esa cantidad de dinero. En fin, que es sin lugar a dudas una de las noticias del día, como lo está siendo la declaración en la Audiencia Nacional de la mujer del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ella dice que no tenía conocimiento de que su marido tuviera ninguna cuenta en Suiza, a pesar de que su firma aparece en los documentos que también están bajo investigación judicial. Luego nos pasaremos también por Estados Unidos. Hemos hablado hace un ratito en el Mediodía COPE con el director del Instituto Cervantes, con García de la Concha, y nos ha mostrado su preocupación porque, de momento, a día de hoy, otra cosa es lo que pase de aquí a unos días, y ojalá que se dé marcha atrás a la decisión inicial tomada por el equipo. No creo que personalmente por Donald Trump, pero sí por el equipo del nuevo presidente de Estados Unidos, e insisto, de momento, ahora mismo es imposible acceder a la página oficial de la Casa Blanca en español. Digo ahora mismo porque efectivamente antes de que tomara posesión Donald Trump había un enlace que llevaba directamente a la traducción en español de la página oficial de la Casa Blanca. Ya digo que para García de la Concha, de confirmarse y sobre todo de mantenerse en el tiempo, sería una noticia preocupante para el español, que es una lengua que hablan 48 millones de personas en Estados Unidos. 48 millones de personas en Estados Unidos. Y también lo hemos adelantado a la una. Es una de esas noticias tristes, duras. Ha fallecido Bimba Bosé, la modelo Bimba Bosé ha fallecido a los 41 años de edad, víctima de un cáncer. Bueno, Pilar, y por lo demás también estamos, por supuesto, como siempre, pendientes de lo que nos dicen los oyentes en las redes sociales, ¿verdad?
Muy pendiente, efectivamente, muy pendientes todos de lo que dicen los oyentes a través de Twitter, arroba Mediodía en COPE, y en Facebook, donde nos buscáis como Mediodía COPE. Esta última noticia tan triste del fallecimiento de Bimba Bosé, lógicamente, pues en las redes sociales es trending topic, sobre todo con un montón de condolencias, ¿verdad?, de todo el mundo. Una mujer tan joven, ¿verdad?, que fallece de cáncer, es un hecho realmente triste, terrible. Pero muchos comentarios también sobre, por ejemplo, lo de Donald Trump. Mira, dice, por ejemplo, Sofía, muchas puertas quiere poner Trump al campo, como decía José Luis, a ver cuántas consigue mantener cerradas. Efectivamente, porque no, es tanto esto del español imposible como otras cosas.
O sea, bueno,
cosas,
¿no? Es, evidentemente, no es positivo para el desarrollo de la lengua ese tipo de medidas, y alguna más, si es que al final las toma.
Coque dice también sobre esto, dice, miedo me da de verdad lo de Trump a este paso, cuando visitemos Estados Unidos, aunque sea como turistas, nos va a estar totalmente prohibido pronunciar palabras en castellano, en español, en fin, esperemos que no llegue tanto la cosa. Sobre la familia Zapp, esos viajeros empedernidos por todo el mundo, con 17 años que llevan viajando sin parar, dice Sergio, yo quiero viajar como los Zapp, pero a ver cómo convenzo a mi mujer para liarnos la manta a la cabeza.
Tú te has quedado con ganas, te he visto que cuando se iban del estudio, dice, aquí
ya
me
te
voy,
digo, yo me
voy, a que me sumo yo al coche.
Es que es bastante divertido, si tan
sí,
buen humor, es que me parece alucinante. Dice Lucía, la que lío yo para viajar con mi niña de 3 años, para cualquier viaje corto, es algo increíble. Y fíjate ellos, ¿eh? 4 hijos que han tenido además por el camino.
Estaba pensando lo mismo. O sea, si para moverte de nada, 300 kilómetros, montas la mundial en el coche con todos los
no estamos preparados.
Aparatos, con todo lo de los niños. Y efectivamente, ellos con mucha más sencillez han recorrido el mundo.
Y Sandra dice sobre los TAP también, querer es poder. Mira, yo algún día haré lo mismo. O no me atreveré. Claro, esa es la cuestión.
Bueno, el que se atreve, porque nos lleva todos los días de viaje, es casi le podemos llamar ya José Luis Restanzap.
También, sí, ¿eh? es cierto.
De hecho, hoy nos llevas a Brasil.
¿Cómo estás, amigo Pérez?
Muy bien.
Sí, os voy a llevar a Brasil, sí, a una tierra de contrastes. Nunca mejor dicho.
No, y además, efectivamente, vais a demostrar uno de esos contrastes, vais a hablar de uno de esos contrastes, ¿verdad?
Pues efectivamente, porque todos recordarán que en las últimas semanas han sido noticia varios motines en cárceles brasileñas que se han cobrado, además, un trágico saldo de muerte y de heridos. El propio Parlamento brasileño reconoce que numerosas prisiones son auténticos polvorines. Y en ese contexto queremos contar hoy la historia de APAC, un método de tratamiento y reinserción de los reclusos que ofrece resultados inimaginables.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Algunos de los motines que han provocado decenas de muertos en varias cárceles brasileñas están relacionados con la guerra entre mafias por el control del tráfico de drogas en el interior de las propias prisiones. Un informe de Naciones Unidas denuncia situaciones crueles, inhumanas y degradantes en esas cárceles brasileñas a causa de la sobreocupación, la corrupción y la violación sistemática de todas las reglas del derecho. En ese contexto contrasta la experiencia de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados, APAC, una entidad de la sociedad civil de explícita identidad cristiana que gestiona en Brasil cárceles de pequeñas dimensiones sin presencia de armas ni de guardias, donde los propios presos son corresponsables de su recuperación y tienen además un papel activo en la propia gestión de la cárcel. Todo ello, por supuesto, de acuerdo con los jueces y las autoridades del Estado. Hoy existen en Brasil casi 50 cárceles APAC, donde viven más de 3.000 presos. Una pequeña minoría de la totalidad, pero un número significativo. Su método está definido por una visión que valora ante todo la dignidad del ser humano. Disciplina, trabajo, familia, educación, espiritualidad son algunos elementos para sacar a la luz la raíz positiva de todo hombre, aunque esté manchado por delitos atroces. La eficacia de las cárceles que gestiona APAC está demostrada por el índice de reincidencia, que está entre el 20 y 30%, frente al 70-80% de las cárceles convencionales. En el camino de recuperación también se implica especialmente a las familias, con la ayuda de los voluntarios, que son el alma de esta iniciativa. En más de 40 años de experiencia, nunca ha habido revueltas y los intentos de fuga se cuentan con los dedos de una mano. ¿Qué es lo que disuade a los presos de intentarlo? Pues sencillamente, que allí se les mira por primera vez como personas, con una mirada de misericordia. Como dijo uno de ellos, que había escapado varias veces de otras prisiones, del amor nunca se huye. Comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos a avanzarles ya las noticias principales que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a los miembros del Comité Antimafia y Antiterrorismo de Italia y les ha invitado a afrontar con determinación las plagas sociales de la corrupción, las extorsiones y el tráfico de estupefacientes, armas y seres humanos. Además, también hoy se ha presentado la nueva página web de los Museos Vaticanos.
Y en Roma, el Opus Dei celebra el Congreso General para elegir al nuevo prelado entre 94 sacerdotes.
Será el tercer sucesor del fundador, San José María Escrivá de Balaguer, tras la muerte de Javier Echevarría.
También en Roma, desde hoy se celebra en el Colegio Español San José el tercer encuentro de directores espirituales de seminarios.
Está organizado por las comisiones episcopales de seminarios y del clero en torno a la educación sexual y afectiva de los seminaristas.
Comisión permanente de la Conferencia Episcopal Italiana.
Sí, se reúne desde hoy y, entre otras cosas, analiza el trabajo de la Iglesia a favor de los afectados por el terremoto.
Este mediodía se ha presentado una nueva edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y esta tarde se presenta en Madrid, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del CEU, el documental One, de Fernando de Aro.
En él recoge testimonios inéditos sobre la persecución que sufren los cristianos en India. Ha sido producido con el patrocinio del Instituto CEU de Estudios Históricos y la Fundación Ignacio Larramendi.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acompaña en El Espejo el nuevo obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor Antonio Gómez Cantero, que tomó posesión de su diócesis el pasado sábado, o en realidad el sábado y el domingo. Ahora explicaremos por qué hay dos sedes, la de Teruel y la de Albarracín. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache, como siempre, va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues nuestro invitado José Luis es cántabro de la localidad de Quijas, donde nació hace 50 años, muy joven, 50 años no es nada. Es sacerdote desde los 25, que nos lo digan a nosotros, sí, y licenciado en Sagrada Escritura. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Palencia, donde ha desempeñado diversos cargos pastorales. Ha sido párroco, delegado diocesano de pastoral juvenil, formador del seminario y ha estado vinculado a la Acción Católica, siendo conciliario de alguno de sus movimientos. Fue también administrador diocesano de la diócesis palentina cuando trasladaron a Monseñor Carlos Manuel Escribano a la diócesis de Calahorra. Desde 2008 era el vicario general y el 17 de noviembre pasado el Papa le nombró obispo de Teruel y Albarracín. Y antes de ayer sábado, en la Catedral de Teruel, se celebró su ordenación episcopal y toma de posesión. Vamos a hablar con el nuevo obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor Antonio Gómez Cantero.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Os agradezco que me habéis quitado 10 años. Tengo 60.
Esto sí que es un favor, no me diga.
Hombre, un favor buenísimo.
Ha sumado mal Eva, pero bueno, eso le pasa a cualquiera.
Sí, soy del año 56.
Pues sí, señor. Bueno, y estaba yo pensando, pues de los fríos de Palencia a los fríos de Teruel, precisamente en estas épocas que atravesamos, ¿no? Porque...
No, no me asusta el frío, ¿eh? No me asusta para nada el frío.
Y además creo que en este fin de semana intenso y apretado, usted precisamente ha podido experimentar el calor de las gentes de Teruel y de Albarracín que lo han acogido en sendas catedrales, que esa es una primera peculiaridad de esta diócesis suya, ¿verdad?
Bueno, es una sola diócesis, uh-huh. Hay una sola sede, pero hay dos catedrales. La más antigua es la más antigua en fundación es la de la sede de Albarracín y después del 1500 y algo es la de Teruel, pero la de Albarracín es del 1200-1300.
O sea, que una tierra de antiquísimas raíces cristianas, pero que me imagino que también experimenta, pues como todas, los parámetros culturales del tiempo que nos toca vivir, evidentemente.
Así es, sí. Pero bueno, no hay miedo, ¿eh? No hay miedo. Lo importante es, no sé, ser testigos. Como decía yo el otro día en la homilía que hice, cuando uno lleva el testimonio de Cristo en el corazón, se le nota en el rostro. Uh-huh. Y no tenemos que hacer otra cosa que sonreír y ayudar y entregarnos y estar.
He visto que ha elegido usted para su lema episcopal la frase "bajo el signo de Emaús", y además lo ha querido explicar en su homilía de toma de posesión. Y aunque aquí no tenemos todo el tiempo que habrá usado en la homilía, a mí sí me gustaría apuntar esa perspectiva. ¿Por qué bajo el signo de Emaús su ministerio episcopal?
Sí, bueno, el texto de Emaús ha sido un referente en mi vida desde hace muchísimos años, desde que empecé la Acción Católica. La pedagogía de Jesús de cómo se acerca en el camino, eran dos, no eran multitudes, eran dos personas que iban de huida y ya desgastados, ¿no? Porque habían visto la muerte de Jesús. Esa cercanía, esas preguntas que les hace, lo primero que les hace es preguntarles, no es decirles nada, sino preguntarles. Después, cómo les hace caer en las contradicciones, cómo les explica las escrituras, cómo les parte el pan, para después volver otra vez a la iglesia, que era la comunidad reunida con María en Jerusalén, pues me parece que es la mejor catequesis para el siglo XXI. Y lo de bajo el signo de Emaús, pues recordáis el texto del signo de Jonás, uh-huh. Pues el signo de Emaús es Cristo que sale al encuentro.
Está presente también en su sello episcopal, tengo aquí delante la imagen, aunque los oyentes no lo tengan, pero no es difícil que se hagan una idea. Está presente la palma del martirio, Teruel es también tierra de mártires, y además creo que la experiencia cercana de lo que ha sido la historia de los mártires, pues también ha marcado su recorrido sacerdotal, ¿verdad?
Sí, bueno, participo en películas de contracorriente, producciones uh-huh. de Ciudad Rodrigo, y Pablo Moreno hizo una película que es Un Dios Prohibido.
La entrevistamos aquí, en este mismo programa.
Pues sí, pues él me pasó el guión, yo hago lo que puedo siempre que me pasa los guiones, y también actúo y hago unos breves papeles. Ahí hice del mártir Padre Leoncio, de los reparadores, uh-huh.
Los claretianos.
Es que también el padre Juan de los reparadores también es un referente para mí, porque le llevó a mi padre al colegio de Puente la Reina y bueno, me han preguntado también para su proceso de canonización y esas cosas, ¿no? Entonces los mártires de Teruel, que son tantos y tantos de la Guerra Civil, encabeza el Pentino, igual que yo, Anselmo Polanco, pues por eso he puesto la palma. Y además creo que me parece que cuando uno entrega la vida es cuando cumple al máximo la voluntad de Dios. Es decir, intentamos cumplir la voluntad de Dios todos los días, pero cuando uno dice, bueno, allá va mi vida, es el cumplimiento máximo.
También está presente en ese sello episcopal el pan de Cristo, el pan de la Eucaristía, partido en sí. Cuatro trozos, y también le pregunto por qué ha elegido esas imágenes, porque también indican, bueno, pues la sensibilidad del que es ya nuevo pastor de Teruel y Albarracín.
Bueno, el dibujo lo he hecho yo, porque yo dibujo.
Bueno, eso también es una
Tanto el dibujo como noticia. El báculo es uh-huh. un diseño mío, ¿no? Tanto el báculo también repite los mismos. El pan partido es el pan de Emaús, uh-huh. pero forma el crismón, porque procedo de la Acción Católica, del movimiento Junior desde hace muchos años, y el crismón es uno de los signos de la Iglesia primitiva también, ¿no? Y por eso está el pan partido en forma de crismón, de la jri, y después la rola forma el báculo.
Uh-huh. Por lo que hemos oído de su breve biografía, la que hemos podido aquí introducir, pues ha habido dos campos que a mí me han llamado la atención. Uno, todo lo que tiene que ver con la pastoral de los niños y los jóvenes, y otro, la pastoral vocacional. Me imagino que ambos temas muy presentes en una diócesis rural, con una media de edad seguramente alta, con poca población. ¿Cómo afronta esos dos desafíos dentro de lo que va a ser su ministerio pastoral?
Bueno, pues no sé cómo lo afrontaré, sé que me preocupa. De hecho, pues tengo que contar con toda la gente. A mí me parece que cuando una parroquia es una comunidad viva, surgen vocaciones de todo tipo. Surgen vocaciones a la vida consagrada, al presbiterio, y también familias católicas cristianas que necesitamos mucho. Pero para eso tiene que haber comunidades vivas, muy vivas, y que participen mucho y que se entreguen mucho. Y después pues intentaré hablar con los jóvenes cuando vaya a confirmarles. Me gustaría tener alguna especie de convivencias con ellos antes de la confirmación, hablarles un poco, ahondar en lo que es la Iglesia, y la Iglesia como lugar de acogida, como espacio de encuentro, todas esas cosas.
Usted en esa homilía ha hablado de esa tentación que podemos tener a lo mejor los católicos en esta circunstancia histórica, pues de la huida, o también del encerramiento, quizás de protegernos detrás de los bastiones, podríamos decir, o la nostalgia de una gloria pasada que ahora ya no se ve. Frente a esas tentaciones, ¿cómo caminar?
Bueno, pues ahí está lo del signo de Maús, es decir, Cristo va a buscar a dos personajes, a dos personas frustradas y además tristes, porque lo dice el relato, ¿no? Y se acerca como el buen pastor y como el buen samaritano, es decir, él se acerca de las dos maneras. Cura sus heridas, como el buen samaritano, y como buen pastor reconduce por el camino que es él, ¿no? En el fondo les exige un camino de vuelta, porque el camino de Maús es un camino de ida que hacemos todo el mundo en algún momento de nuestra vida, que son las huidas personales, pero siempre hay un camino de vuelta que es a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo resucitado.
Monseñor Antonio Gómez Cantero, esto solo ha sido un saludo y una bienvenida, porque seguro que en el tiempo tendremos oportunidad de volver a conversar sobre la vida de su diócesis aquí en El Espejo. Genial. Pues muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Genial, gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en Roma.
Donde está en marcha el Congreso General para la elección del nuevo prelado del Opus Dei entre 94 sacerdotes, mientras el Vaticano ha presentado la nueva página web de los museos vaticanos. Desde Roma la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la celebración de una misa del Espíritu Santo, el secretario del Congreso General de la Prelatura ha leído una a una las propuestas de candidatos señaladas por el organismo de Gobierno Central de las Mujeres. El nuevo prelado tendrá que ser necesariamente un sacerdote con 40 años de edad cumplidos, que sea miembro del Congreso electivo y que lleve al menos 10 años incorporado a la prelatura y 5 como sacerdote. Los estatutos señalan también las condiciones humanas, espirituales y jurídicas que ha de reunir el próximo prelado. Entre ellas ha de destacar la virtud de la caridad, la prudencia, la vida de oración y el amor a la Iglesia. Por otra parte, la actualidad vaticana tiene hoy un gran protagonista cultural, porque los museos vaticanos estrenan una magnífica nueva página web que contiene gran cantidad de vídeos, fotografías y visitas virtuales para abrir a todo el mundo las puertas de estos museos, tal como deseaba el Papa Francisco. Hasta ahora solo se podían consultar datos informativos sobre horarios y visitas. El nuevo portal coincide con la incorporación de la nueva directora, Bárbara Jata.
Gracias, Eva. Y desde hoy se celebra en el Colegio Español San José de Roma el tercer encuentro de directores espirituales de seminarios.
Está organizado por las comisiones episcopales de seminarios y del clero en torno a la educación sexual y afectiva de los seminaristas. El presidente de la comisión de seminarios es el arzobispo Joan Enric Vives.
En cada etapa de la vida, así lo dice la nueva ratio, tiene que ser valorada, incrementada, revisada, discernida y de alguna manera abrazada continuamente. Y esto exige pues una formación permanente también en el campo del celibato. Formación inicial en el tiempo de seminario, pero también formación permanente.
Y este mediodía se ha presentado una nueva edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Y allí ha estado nuestro compañero Nacho de Gamón.
Y lo ha hecho con varias novedades. La principal, el estreno del nuevo director artístico del festival, el director de orquesta Cristóbal Soler, que ha preparado un programa variado en el que destacan dos estrenos.
Un estreno en España que abrirá el festival con la ópera de cámara El Jardino de la Vita de nuestro querido compositor José María Sánchez Verdú. El otro estreno, como es costumbre en nuestro festival, en esta edición se ha solicitado la obra de encargo al compositor Francisco Coy, quien nos ha creado la pieza musical Cantos para cuarteto de cuerda.
Este año también, como novedad, se entregarán dos premios honoríficos, uno individual que ha recaído en el compositor José María Sánchez Verdú y otro de agrupación que recibirán a la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, que este año serán además la orquesta residente del festival. Durante el festival, la Orquesta y Coro de la Semana de Música Religiosa participará en una gira por las principales ciudades de Castilla-La Mancha.
Y el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha celebrado la misa en rito hispano-mozárabe en la Catedral Primada, en la solemnidad de San Ildefonso, patrón de la archidiócesis.
Y en su homilía, el arzobispo ha realizado un elogio a San Ildefonso que no defraudó la esperanza que manifestaba en sus riesgos de ver gozoso en el cielo al que confesaba en la tierra con el corazón y con los labios. También ha pedido por la sociedad toledana, las autoridades, por el bien común, por mejorar en amor, justicia, caridad, por un horizonte amplio y no estrecho y más generoso con los problemas reales.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y ahora que todo el mundo habla de Donald Trump, pues nosotros nos queremos fijar, al terminar este programa, en la conciencia con la que vive este momento histórico la Iglesia en los Estados Unidos. Los católicos son hoy no solo la denominación cristiana con más fieles en ese país, sino quizá la comunidad que más se parece sociológicamente al conjunto de los Estados Unidos. Están divididos casi por la mitad entre republicanos y demócratas, y los hay de todas las razas y de todas las clases sociales. sociales. Eso potencia la labor de reconciliación que los obispos quieren llevar a cabo en un momento en que la sociedad estadounidense está fuertemente dividida. Lo primero es dar un voto de confianza al nuevo presidente, sin que eso signifique renunciar a la firmeza cuando estén en juego derechos fundamentales. Porque si con la administración Obama hubo choques muy serios cuando el gobierno pretendió obligar a las instituciones religiosas a contratar seguros que incluyesen fármacos abortivos y anticonceptivos, a su sucesor, los obispos le han dejado claro, de momento, que vigilarán el trato a las personas inmigrantes. Y el tiempo dirá. Para la Iglesia es momento, como pedía San Pablo, de rezar por los gobernantes, eso sí, sin dejar nunca de animar a los cristianos al compromiso activo en la vida pública. Pues así concluye esta edición del Espejo. José Luis, Pilar, siguen ahí a los mandos del Mediodía Cope. Uh-huh. La semana pasada hablábamos de esa terrible accidente, una luz que se llevaba por delante un hotel en las montañas en Italia,
sí,
que no es algo muy habitual, pero nos interesa saber qué hacer si sufrimos una avalancha, qué se puede hacer para intentar sobrevivir y ser dañado lo menos posible. Me imagino que vais a hablar de eso.
De eso, porque
además ahí es verdad que la noticia fue terrible, pero ha habido pequeños milagros,
sí,
porque varias personas,
sí.
Mira, se te ilumina la cara,
porque la verdad
Pilar, cuando
que
lo recuerdas.
Es que una familia entera al final que pudo reunirse fue algo realmente extraordinario, ¿no? Que nadie pensaba. Y luego, bueno, que los rescates que continúan, que están trabajando todavía contra reloj por si acaso pueden salvar a alguien más.
Vamos, como que todavía hay esperanzas, efectivamente,
por eso,
de
por
recuperar
eso.
A alguien más con vida. Vamos a recordar qué es lo que ocurrió hace unos días. Fue cuando se calcula que 120.000 toneladas acababan con ese hotel, el Rigopiano, en Pescara, en el centro de Italia. Por culpa del terremoto, por culpa de los temblores que habían azotado la zona, pues parece que se produjo ese alud el miércoles por la tarde y el hotel quedaba literalmente sepultado bajo la nieve y con él esos 30 huéspedes.
Pero a pesar de, bueno, que los presagios al principio no eran buenos, como luego fuimos sabiendo, algunos consiguieron sobrevivir después de más de 60 horas allí encerrados bajo la nieve. Y ahora hemos sabido que el hotel también mandó un email pidiendo ayuda por la situación. Los clientes estaban atemorizados, los teléfonos no funcionaban y apenas quedaba gasóleo. Ese correo electrónico, por desgracia, fue ignorado.
¿Se puede hacer algo si te ves en una de estas o no? ¿O es que sencillamente ante esa fuerza de la naturaleza no se puede hacer nada? Vamos a preguntárselo a Sergio Molina, que es especialista en montaña de los grupos de rescate e intervención en montaña del GREIM. En concreto, él trabaja en Panticosa. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se puede hacer algo o no podemos hacer literalmente nada cuando nos vemos, alguna vez nos vemos envueltos en una situación de estas características?
Pues bueno, algo se puede hacer. Como montañero sí que se puede hacer un trabajo previo en cuanto a formación, ¿no? De cómo emplear el material de autosocorro en caso de que no seamos sepultados por una avalancha para poder sacar al compañero. Y bueno, y en este caso en concreto, dentro de un edificio, pues bueno, pues el mismo edificio en sí ya nos da ciertos huecos para poder quedar un poco refugiado y demás. Lo que sí que nos queda como última alternativa sería intentar ponernos un poco en posición fetal, con los brazos protegernos la cara para evitar que la nieve obstruya las vías respiratorias y hacer una pequeña cámara de aire para aguantar el tiempo máximo posible hasta que nos consigan encontrar.
Dicen también que una de las causas de que se estén salvando o aparezcan supervivientes en este hotel es que el hotel ha hecho una especie de iglú, que es lo que les ha permitido mantener una temperatura, digamos, que de otra manera hubiera sido imposible e incompatible con la vida.
Sí, posiblemente. De hecho, normalmente bajo la nieve o en un iglú la temperatura suele ser constante, rondando los 0 grados. Muchas veces pues eso se utiliza precisamente, hacer agujeros en la nieve para protegernos del frío que hace fuera.
¿Y tú crees que a estas alturas todavía puede haber supervivientes en ese hotel? Estamos hablando de una luz que se produjo el miércoles.
Pues la verdad que, bueno, no dejan de sorprendernos estos sucesos y bueno, ¿por qué no? No sabemos si puede haber una habitación entera en los sótanos del hotel que haya quedado, la entrada taponada por la nieve, pero lo que es la misma habitación libre y, bueno, pudiera haber alguien allí abajo esperando, ¿no?, en condiciones con aire, con algo de comida, ropa de abrigo, esperando a ser rescatado, ¿no?
Porque la bebida, sí están diciendo también algunos de los supervivientes que están comiendo nieve. Claro.
Sí, bueno, es posible. Hay que tener cuidado con esto porque, bueno, la nieve, misma nieve nos puede quemar la boca y demás, pero bueno, en un caso de supervivencia extrema, pues también nos puede servir para hidratarnos y aguantar lo máximo posible.
Ojalá, ojalá que se produzca algún pequeño milagro más. Sergio, gracias, gracias por estar con nosotros y gracias por vuestras labores, que a buen seguro que a más de uno le habéis evitado más de un susto y más de un disgusto,
Nada, vosotros por invitarnos a participar y nada, mucha precaución en la montaña a todos los que nos estén escuchando, que precisamente, bueno, en estos días después de esta nevada, el monte está un poco inestable aún.
Gracias, Sergio, chao.